Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo. Hoy van a ser una iniciativa, o están haciendo una iniciativa, que queremos compartir con ustedes y que pretendemos también que en la que ustedes participen. Este programa, Canarias de Campo y Mar, los viernes, el último día de la semana, lo vamos a dedicar a las voces de campo y mar. Sí, a los hombres y mujeres, a conocer su opinión, su parecer, sus preocupaciones, sus ocupaciones y sus problemas. Y vamos a organizar una serie de tertulias, de debate, con rigor, con la verdad, con documentación. Y para estrenar este espacio, nada mejor que los representantes de las organizaciones profesionales agrarias. Hoy en Canarias hay cuatro. Tenemos hoy a tres representantes aquí, porque el don Jorge Pelayo de UPA está fuera de las islas y bueno, ya participará la próxima semana con otros miembros. Saludamos a Teo Hernando, el secretario general de ASAGA.
Hola, muy buenos días. Bueno,
nos acompaña también aquí en los estudios Sergio Rodríguez de Palca.
Buenos días.
Buenos días. Y por ocupaciones de la agenda, pero nos va a dedicar su tiempo, don Miguel López, de COAT, de Canarias. Don Miguel, buenos días.
Muy buenos días a la audiencia y buena primavera. Un saludo a los compañeros.
Hay muchas flores ya por Tegueste, Tejina, sí.
Bueno,
con todo lo que ha llovido, la hierba sí está saliendo.
Bueno, lo de todo lo podemos analizar.
Bueno, a modo de presentación, la primera pregunta, ¿qué análisis hacen ustedes un poco del sector? No se me enrollen mucho porque no tenemos sino 25 minutos, o sea, breve y bueno, dos veces bueno, ya lo saben.
Teo. Que empiece Miguel si quiere que está...
Don Miguel, venga, que quieren que empiece, sea usted quien rompa.
Que el análisis, con la prueba para el marisco, ¿no? Sí, utilizando un término marinero, es decir, la situación es complicada, compleja, está siempre preñada y afectada por lo que sucede en este mundo global, todo nos llega, todo nos afecta, aunque parezca que no, pero todo nos afecta. Y al margen de eso, nuestros problemas propios internos, digamos, de nuestra propia dinámica de cómo son las cosas en esta tierra. Pero no desfallezcamos. Aquí estamos para afrontarlo.
¿Qué piensa más en esta situación, Teo?
Yo creo que el problema fundamental que tenemos en el sector primario de Canarias es, como siempre hemos dicho, el relevo generacional. No estamos siendo capaces de ser un atractivo hacia jóvenes y no tan jóvenes, que busquen una profesión y una forma de vida en este sector. Y lo que vemos en los datos, en las estadísticas y en las gráficas, es que a este ritmo, si no tomamos soluciones diferentes a las que se llevan tomando pues toda la vida, o por lo menos los últimos años, en 10 años nos vamos a quedar con la mitad de la producción. Ya en los últimos 10 años se han reducido enormemente la superficie de cultivo y los ganaderos, y este proceso se va a acelerar cada vez más, porque gran parte de los productores están picando los 60 años o más. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un punto, ahora 2025, en el que todo este proceso se va a pisar el acelerador en cuanto a las jubilaciones y a la retirada de profesionales en el campo canario, si no tomamos medidas.
Claro. ¿Qué no estamos haciendo bien, don Sergio? Entonces.
Pues yo creo que no estamos haciendo bien absolutamente nada. Nada. Partiendo desde la Unión Europea, que está acogotando, asfixiando a los agricultores y ganaderos de la Unión en favor de terceros países. Es triste decir esto, pero esa es la realidad, ¿no?
Pero de la cláusula de espejo que se demanda, eso
es un cuento chino desde que llevamos luchando contra él desde hace más de 20 años. Y no se llega a ninguna conclusión.
Así que
Ahora, pues, antes se llamaba reciprocidad. Ahora, cláusulas espejo. Dentro de 3 años, pues, le daremos otro nombre. No hay más.
Fíjate hasta qué punto de hipocresía hay, ¿no? Que el mismo gobierno que tenemos ahora mismo en nuestro país, que además está aplaudiendo la medida del acuerdo con Mercosur y todo esto, lo aplaude nuestro ministro Planas, diciendo que es fantástico para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo va a salir beneficiado. Me gustaría saber a qué se refiere con eso de todo el mundo. Pues hace unos años, hace 2 años aproximadamente, recordarán que teníamos un ministro que pertenecía a Izquierda Unida, Garzón, que salió a decir, el ministro de Consumo, que había que consumir menos carne, seguro que lo recuerdan. Lo dijo hasta el Papa. Que tenemos que consumir menos carne porque la carne, claro, producir carne era insostenible con el planeta, ¿no? Y ahora resulta que este mismo gobierno, porque en ese entonces eran los mismos, ahora aplauden la apertura de Brasil, que meta toda la mercancía que quiera ganadera de Brasil a la Unión Europea, cuando precisamente Brasil y esos productos ganaderos son los que están destruyendo el Amazonas. Y son los que peor tratan en cuanto al bienestar animal y la alimentación animal.
Y la sostenibilidad.
Por eso que si hablamos de sostenibilidad, entonces le das carta blanca al país que más problemas medioambientales ocasiona. Carta blanca, como si fuera un país de la Unión Europea. Venga, toda la carne de Brasil para adentro. Y luego a nosotros nos están poniendo todo el día el yugo sobre los hombros y en el cuello, la cuerda en el cuello, de que somos el problema medioambiental son los ganaderos europeos, los productores europeos, y somos el desastre del mundo mundial. Mire, señores, ustedes son unos hipócritas. Ustedes deberían estar haciendo la defensa de los productores agrícolas y ganaderos de Europa y de Canarias, porque nosotros producimos como no produce nadie en el mundo, en cuanto a niveles de sostenibilidad, de responsabilidad social y de bienestar animal. Que el bienestar social, es decir, cómo se trata a los trabajadores, nadie lo comenta tampoco. Nadie lo habla. O sea, da igual que tú tengas explotados a niños. No pasa nada. Da igual que la gente viva en las explotaciones bananeras sudamericanas. Da igual que tengas tus trabajadores viviendo en chabolas.
O que se sulfate sobre los...
O que se sulfate... Sobre no pasa nada. Pero, señores, ya está bien de esta política que tenemos en Europa, hipócrita.
¿Lo ves así, Miguel?
Vamos a Canarias. Porque Mercosur lo parece Canarias desde la noche de los tiempos. La situación que denuncia Teo, que denunciamos todos, y este análisis que llevamos haciendo el conjunto de las organizaciones, desde Sergio hablaba antes de hace 20 años y de un cuento chino. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Porque este análisis se hacía desde hace 20 años. Entonces, no ha cambiado nada bajo el sol en ese sentido. Y Canarias, la ganadería, pues lo lleva en esta situación, que lo extraño es que a estas alturas todavía quede gente con voluntad y todavía quede cabaña ganadera. Eso es lo extraño. Con lo cual, eso es un índice de la fortaleza y de la resiliencia de la gente del campo de Canarias, ¿sabes?
Pero aún así, en los últimos...
Porque cuando se forjaron los acuerdos mediante el cual Canarias se integraba en la política agraria común, hay que hablar con claridad. Es decir, salvamos el plátano y pusimos en la picota, en esto de irle suministrando aspirinas al enfermo, al resto de los subsectores. Yo creo que debemos ser claros en los análisis que hagamos. Miguel López se jubila este año. Miguel López, en las asambleas, en las cooperativas y en los procesos en los que ha participado, hace 13 años, con 53 años, 52 años, yo era el joven de la organización. Y estoy seguro que si esas situaciones se reproducen ahora, probablemente siga estando entre los más jóvenes de los que se reúnen para hablar de los asuntos. Y está hablando una persona que tiene 64 años.
¿Y detrás de ti cuántos vienen?
Yo no veo a nadie.
¿Qué es el gran problema?
O veo muy poca gente, y veo gente que se integra con dificultades, y después dentro de los que se integran veo también un porcentaje considerable de abandono. Están los 5 años reglados que tienen que estar y después se echan a correr.
Vamos a ver, esto de la agricultura, ya que tú lo has traído a Canarias, esto no le interesa aquí, yo no creo que le interese a nadie, más que a los 4 o 5 que quedamos en el sector. Vemos como la isla de Tenerife se restringe el acceso a nuevos agricultores por el tema de la emergencia hídrica, cuando se le está dando agua a los campos de gol, a los campos de fútbol, a los jardines y a todo Dios. Sin embargo, los jóvenes no pueden acceder a un nuevo contador. Sí, para empezar por ahí, que es lo más cercano que tenemos. Otro problema que tenemos en Canarias, fundamentalmente, como decía Teo, el relevo generacional y el ombligo propio. Nuestro ombligo es el mejor de todos. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez estamos más fragmentados, más peleados entre nosotros, y que eso no conlleva a ningún lugar que se pueda hablar de futuro en este momento. Aquí vemos que los grandes grupos de intermediarios se están concentrando, las grandes superficies se están concentrando, las cadenas de supermercados se juntan también para defenderse en el sistema. Mientras tanto, nosotros pues nos peleamos entre nosotros y cada vez más diversificados todos y más separados, más desunidos. Es uno de los problemas que yo estoy viendo en este momento.
El relevo generacional es clave en el futuro, porque además la motivación, hace unos días hablábamos en el programa con el presidente de la denominación de vinos, denominación de origen de Islas Canarias, don Jesús Siverio, y nos hablaba de que en Canarias en los últimos 10 años se están perdiendo unas 300 hectáreas
de viñedo,
son 3.000 hectáreas. O sea, más o menos, eso pasa en la papa, pasa también en la ganadería, porque los datos, o sea, aquí hay que emprender acciones. Claro, visto desde fuera puede sorprender muchísimo cómo es posible que se vaya menos cuando tenemos 2.300.000 habitantes y recibimos 18 millones de turistas.
Claro, y si todas estas personas tienen que comer 3 veces al día, ¿cómo es posible que en Canarias la curva de superficies de cultivo vaya hacia abajo? Y la de ganadería no es que tenga una curva hacia abajo, es que se está cayendo por un desfiladero de boca, porque en los últimos 10 años ha cerrado una de cada 4 granjas. Y esto seguramente va a seguir así. Es que no se explica por qué las políticas que hacemos en Canarias no hacen sino reforzar el sector primario para alimentar a tantísimas personas que visitan o que estamos o que visitan esta región, sino que lo que se prioriza es la importación, porque es lo más cómodo a nivel logístico, no sé.
Y con buenas ayudas.
Y cuanto más te metas en la importación y menos produzcas en Canarias, más fácil lo van a tener los de la importación, lógicamente, porque justifican diciendo, claro, pero es que ¿de dónde saco? Si aquí no producen, ¿de dónde lo saco? Lo tengo que traer. Entonces más se justifica ese argumentario.
De aquellos polvos, estos lodos. Esas fueron las apuestas que se hicieron cuando el modelo de integración, y mucho antes por nuestra propia singularidad. Desarrollar la agricultura y la ganadería en Canarias, no nos engañemos, nunca ha sido fácil. Tenemos que partir nunca ha sido fácil. Si hoy en día tú consideras que por lo general con los avances científicos, con los avances tecnológicos y todo eso pasado a los procesos productivos, se trabaja de forma más cómoda en general en todos los sectores, en la agricultura y en la ganadería también, pero aun cuando tú haces la tabla comparativa, el trabajo más sacrificado sigue siendo el de la agricultura y de la ganadería, a pesar de los avances tecnológicos y de las herramientas que nos han puesto en nuestras manos para hacer el trabajo y nuestra vida más cómoda. Sigue habiendo un diferencial luego, y ahí hay un asunto que no está terminado del todo analizar, que son más cómodas y más atractivas para el conjunto de los jóvenes otras actividades y otras ocupaciones.
Yo creo que el punto clave para fijar población en el sector rural y fijar jóvenes en el sector primario es la dedicación profesional, o sea, que se dediquen profesionalmente a la agricultura, porque gran parte, como saben, de los agricultores en Canarias, históricamente, han sido de segunda renta.
Claro.
O sea, que la gente que tenía una finca, que por el tamaño de la finca no le daba la suficiente renta como para vivir de ello, decía, bueno, pues lo complemento, yo tengo otro trabajo, y los fines de semana, o lo echo el rato, porque tengo ese arraigo emocional también, porque era la finca de mis padres, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que las generaciones de ahora priorizan más su tiempo de ocio que estar en una finca. y priorizan otro tipo de acciones, como viajar, por ejemplo, a estar sacando papa. Eso es así.
Pero además lo que hay que buscar también, que es lo que nos está buscando, es la rentabilidad. O sea, todo el que quiera estar detrás de unas ovejas, de unas cabras, puede haber cariño, puede haber pasión, como lo tiene Paula, esta ganadera, ganadera de La Palma, que con 27 años, sin venirle de herencia, por así decirlo, se hace con 600 cabras y ovejas para montar una explotación que será.
A eso iba, Clemente. Entonces, que si te dedicas a esto profesionalmente, es más difícil que lo abandones a que si solo te genera una parte de
pero
tu ingreso.
Pero tiene que haber una motivación. O sea, si hay un joven que quiere sembrar viña, por ejemplo, porque tiene terreno, tiene que haber una ayuda, una motivación a que eso lo haga. Tiene que haber un apoyo. Yo creo que hay que cerrar el círculo y que a ese joven se le facilite la comercialización y a buen precio de los...
Clemente, este año, la ayuda de los jóvenes agricultores de la parte líder, ¿no? O sea, sabes que en Canarias tenemos dos pilares de financiación europea. Bueno, pues de la parte que da la subvención a los jóvenes agricultores y ganaderos se ha aumentado hasta 100.000 euros les dan a los jóvenes. Hasta 100.000 euros para arrancar tu negocio. Eso en ningún otro sector de la economía se produce. O sea, tú vas a montar una peluquería y búscate la vida. O vas a montar un restaurante y búscate la vida. Pero en la agricultura dan hasta 100.000 euros de subvención. Es decir, no es un préstamo. Con el compromiso de los 5 años. Pero, ¿sabes cuánta gente ha pedido esa ayuda el último año? 53. En toda Canarias. 53.
No, había una cuenta, que esta cuenta es de hace años, y yo supongo que la relación ahora será peor, que era que por cada uno de los que entraba, estoy hablando de décadas de los 90 a los 2000, ya yo perdí esa cuenta, que por cada uno de los que se incorporaba salían 300.
Bueno, nosotros hicimos las cuentas el otro día, más o menos aproximadas, se estaban perdiendo por los datos así del INE unos 1.300 agricultores o alguna cosa así anuales, y si se incorporan 53, pues imagínate la relación que tenemos ahora mismo.
Pero vamos a ver, ¿cómo queremos que se incorpore nadie al campo si no tiene garantizada su sueldo a final de mes? Es absurdo. Y si encima tiene que hacer inversiones, pagar préstamos y sacar adelante una empresa, eso es inviable, eso ningún joven se va a meter en esto. Eso está clarísimo. Porque ahora mismo no están garantizados tampoco las ayudas. Si los 53 tienen los 100.000 euros. ¿Y quién le garantiza que a final de mes tiene el salario para llevar a su casa? Así no se puede sacar esto adelante. Hay que buscar de que de alguna manera ese joven se pueda desarrollar y pueda comercializar sus productos.
Los tres primeros años.
Claro.
Porque una viña, por ejemplo, o un huerto de aguacates no te da...
No, está claro.
¿Entiendes? Entonces,
esos cinco años cero, ¿eh? Si las cosas te van bien, si las cosas salen bien.
Con esa premisa,
5 años cero.
Con esa premisa, ¿quién se incorpora aquí? Nadie, nadie se va
y
a
luego,
meter en esto.
Luego hay otra. La realidad es la que ya el plan estadístico que con el que partíamos desde el año 2009 era que en Canarias el 90% del sector era el que te acaba de señalar, no profesionalizado. Pues tú imagínate ahora. Porque ese porcentaje habrá sido luego. La profesionalización, el discurso y los recursos de la profesionalización, esto no es nuevo. Esto está aquí encima de la mesa, dedicándole recursos. Tenemos centros reglados, hay oferta de formación reglada, oferta de formación no reglada, digamos, suficiente y asequible. Y aún así, no se ha logrado, por ejemplo... ¿Dónde están las personas que han pasado, qué ocupaciones tienen por la escuela de agronomía?
Vamos a
o
ver.
Por los centros, o por los centros de formación.
Ahí quería llegar yo, claro.
¿En qué actividades están?
En la administración pública.
El grado de ingeniero agrónomo en la universidad ha descendido de forma considerable.
Bueno, pero ya en mi época entraban 100 o menos al año, ¿eh?
Y las escuelas de capacitación agraria... pues mira, están como están. Luego la pregunta mía también, ¿las escuelas sondean o llegan a acuerdos con las empresas del sector en la comarca, en el área, para que los alumnos hagan las prácticas, para forzar que los contraten, que haya una salida?
Sí, bueno, esa parte. Ahora entra en vigor la formación dual esta. Sí. Y parece que en cuanto al tema de la formación profesional combinada con trabajo, parece que tiene buena pinta, ¿no? El otro día nos lo estuvieron presentando en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. otra sí, cosa es que
sobre
haya...
Sobre el papel todo sí, tiene sí. buena pinta.
Pero vamos a ver. Si las personas más preparadas no se quieren meter en agricultura y ganadería, ¿qué vamos a esperar de las otras que están menos preparadas, con menos recursos y menos posibilidades?
Yo creo que yo no, es que no lo veo. No es que no se quieran fácil, meter, ¿no? Sino que la administración pública...
No ven claro una... cómo cobrar a final de mes, que ese es el quid de la cuestión, ¿eh?
Lo que está claro es que una persona, para que pueda vivir de la profesión, tiene que tener unos terrenos grandes. O sea, no, esto de tener 2.000 metros, así no vas a ningún lado. Y luego tienes que tener un planteamiento empresarial. Esto claro. De, no, ya veré lo que planto. Es que te lo digo porque a nosotros nos llega, a todas las organizaciones nos llega gente así, ¿no? No, voy a coger una finca ahí, a ver lo que hago, es que no sé. Y si eso voy con una furgoneta y reparto mano de boca a boca, no sé qué. Dices, madre mía, ¿ves que cuánto vas a durar así?
Pero
¿un año?
Esos son los menos preparados. Es decir, que ¿a dónde vamos? Es decir, las personas más cualificadas en este momento... no quieren arriesgarse en la agricultura y la ganadería en Canarias.
La gente, yo lo que veo, lo que percibo de los jóvenes, o lo que podemos llamar jóvenes que quieren meterse en el sector, es que no tienen acceso a la tierra. Es muy difícil dar una finca grande a un precio asequible, porque el suelo lo tenemos en agrario en Canarias, el más alto de toda Europa. Por lo tanto, ya eso ya es un problema bastante grave. Y lo que tiende la gente es, por temas de recursos económicos, cogerse fincas más pequeñas. Tenemos una segregación del terreno tan bestial que tenemos fincas de 5.000, de 4.000, de 3.000. Pero es que eso no te va a rentar.
Eso ya venía así desde la noche de los tiempos, y ese proceso se frenó en parte a la ley y a la norma que se puso en el año 87 de la unidad mínima de parcelación. Tenemos que reconocer que eso frenó un proceso que iba vertiginosamente. Aún así... hay un problema porque los bancos de tierra que se han impulsado no terminan de cuajar, no terminan de arrancar. Ahí hay un problema de tipo sociológico que habría que analizar. Y luego tenemos que apostar por la agricultura profesional, por el modelo de agricultura social y de agricultura familiar.
Pero Miguel, pero llevamos apostando... varias décadas por eso. Y cada vez estamos peor.
Hay que plantearse y buscar soluciones. Hay que buscar soluciones y poner soluciones sobre la mesa.
Pero a ver, Miguel, ¿qué es lo importante?
Ya yo dije hace un rato en esta conversación que los recursos que se han puesto desde la década de los 80 para la formación profesional y para vertebrar un sector profesional no han conseguido los objetivos. Eso ya está dicho, ya eso está reconocido, Sergio.
Sí, ya.
Ya eso está reconocido, es decir, pero lo que tú no puedes hacer ante esa realidad es cruzarte de brazos.
Bueno, tú sabes que ahora la política va por otro lado, va por inventar cosas, hacerse fotos, hacerse vídeos y a vivir que son dos
pero
días.
Son ustedes, sí, pero esa vamos, es la política son ahora. Ustedes los que si tienen que dar, si es necesario, yo no quiero aquí guerras por así decirlo, pero dar un puñetazo sobre la mesa y decir, mis señores, nos estamos equivocando porque no hay resultados. Porque no hay, o sea, no hay más producción, no hay más consumo, no hay resultado. Entonces, a lo mejor hay que darle una vuelta y fomentar más el autoconsumo y regularizar de alguna forma, hacer el acceso a la tierra o a la gestión pues darle mucha más agilidad. Ahí están las directrices de ordenación de los sistemas agrarios que llevan desde el año 20 trabajando y que no acaban de salir, y eso es fundamental para todo se me quejaba el otro día la joven ganadera de todo el papeleo, que muchas veces llamaba a la consejería, a técnicos que no le sabían dar respuesta, y gracias a los amigos ganaderos que la estaban apoyando. A lo mejor hay que crear un órgano o un equipo multidisciplinar que
dice asesore. Usted
crear no de, lo que de, tiene que hacer de, el político de turno es lo que tiene que hacer el político de turno es trabajar en aquello para lo cual.
Sí, pero el político está. De turno... Vamos a ver, pero el político de turno
¿quién,
no
¿quién
sabe?
Legisla en este país? Sí, pero, los funcionarios, ¿no? Legislan los políticos. Que yo sepa, ¿eh?
Sí, pero
¿o no es así? Entonces, pues son los que tienen que trabajar. Si ellos no trabajan en ese sentido, difícilmente vamos a arreglar esta situación.
Pero ustedes se cruzan de brazos.
No, vamos a cruzarnos de brazos. Entonces,
mira, nosotros con los proyectos que estamos moviendo de buscar sinergias, especialmente con el sector turístico, porque siempre estamos señalando con el dedo de tú eres el causante de mis males, ¿no? pero es más simple y es más inteligente buscar sinergias que buscar confrontación. Entonces, nosotros, mira, uno de los objetivos palpables y medibles que hemos conseguido con el proyecto que estamos realizando con Azotel de hace 3 años, del tema del compostaje. Hemos gestionado 2.000 toneladas de residuos orgánicos que se han reconvertido en compost de alta calidad, calidad A, para agricultura ecológica. O sea, utilizarla para agricultura. Es el primer objetivo. El segundo objetivo, la cooperativa que número uno en ventas de Tenerife y de Canarias, que no le vendía ni un solo plátano a ningún hotel, porque los hoteles decían, no, si es que ustedes no me pueden servir porque ustedes no tienen producción. Y el de la cooperativa decía, pero escúchame, si es que a lo mejor sí te puedo servir, pero si no te comprometes, si no me haces una planificación, yo no puedo hablar con mis agricultores y decir, oye, vamos a producir estos kilos para esta gente, a este precio, vamos a organizar. Pero si no hay comunicación, bueno, pues hemos conseguido que haya esa comunicación y ya acaban de firmar con un grupo hotelero una comercialización de un año. Son objetivos palpables. No son palabrerías.
A ver, se hacen cosas, pero no son suficientes.
No son suficientes. Claro, pero ahí es por donde tenemos que ir haciendo cosas. No dar toda la responsabilidad a la clase política, que están en sus historias, ni a los funcionarios que están también en sus historias, sino desde la parte privada y de las organizaciones, también empezar a mover por nuestra cuenta. Porque es que muchas veces le dejamos toda la responsabilidad a los hombres, a los demás, que están a sus cosas y no tienen la prisa que tenemos nosotros.
Yo creo que cada organización tiene sus experiencias en ese sentido, tiene sus proyectos, tiene sus convenios, ya sea con cadenas hoteleras, ya sea con cadenas de supermercados, o tiene sus experiencias en los ciclos cortos de comercialización, pero eso todo suma, pero no suficiente. No suficiente.
A ver, y aquí hay una ausencia, vamos a la ganadería, Miguel. ¿Cómo demonios
de un plan estratégico para el sector?
¿Cómo demonios se va a desarrollar la ganadería si parte de las importaciones que se están haciendo de productos ganaderos están subvencionadas vía REA? Es absurdo, es decir, ¿quién sale o va a salir ganando del acuerdo de Mercosur? Los importadores de carne, fundamentalmente. Y encima la obtiene más barata, la sigue vendiendo al mismo precio, van a ganar más.
Que son Canarias, nosotros se lo hemos dicho a los compañeros peninsulares y a los europeos, que son Canarias, lo llevamos padeciendo desde la noche de los tiempos.
Y a lo mejor tendría, y terminamos porque nos quedan apenas 3 minutos, a lo mejor había que pensarlo, lo iba a decir antes, en no sé si el GMR, si cualquier, que un equipo multidisciplinar que tutorizara proyectos donde se cerraran todos los sitios. O sea, hay que llegar a un acuerdo con hoteles, hay que llegar a acuerdos para que tú vendas en los mercados, en los mercadillos, porque claro, que el agricultor vea que...
Tienes toda la razón del mundo, pero si a GMR la dedicamos a hacer verbena por los pueblos y por los barrios, difícilmente se puede dedicar a pensar en esas cosas.
Pues
ese es uno de los problemas.
Exigen que haga lo que tiene que hacer.
Exigir, estamos exigiendo todos los días.
¿O no?
Lo que pasa es que aquí todo tiene que ser a palos. Y yo lo que quiero es que la clase política se dé cuenta...
¿Se te partió el palo ya?
No, es que todo tiene que ser así. Y ahí está Teo, que lleva más tiempo que yo en esto. Y todo tiene que ser empujones. Y eso ya tiene que empezar a caminar por sí solo. Cada uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Bueno.
Teo, brevemente, nos vamos.
No, eso, que yo creo que a través de la propia iniciativa privada, los propios productores unidos entre sí, que es lo que hace falta, como decía Sergio al principio, hacemos antes las cosas que esperar por la administración pública.
Don Miguel, mucho ánimo.
Pues hasta la próxima, encantado. Un abrazo a todos.
Un abrazo. A la audiencia. Muchísimas gracias. Adiós, que tengan ustedes un buen día. Nosotros...
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Pues nosotros hemos llegado al final de esta tertulia. Todos los viernes a esta hora de la mañana queremos reflexionar con la tranquilidad, con la libertad, con el rigor que conocen las organizaciones profesionales agrarias, las OPAs, sobre la actualidad y poniendo sobre la mesa también, alguna vez tendremos por aquí responsables públicos, también agricultores, ganaderos, comerciantes, que nos dan toda su visión, porque lo que queremos es aportar, es sumar, es reflexionar, encauzar esto porque en Canarias el año pasado habían 20 millones de bocas comiendo y eso no se ve en el campo. Gracias por la atención prestada. Mañana hablaremos de turismo rural. Les dejamos de la noche al día con Estíbaliz Pérez. será hasta mañana.